mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 99 de Quiero Retruco. En breve llegamos al programa centenario de este espacio radial alternativo que tiene la pretensión de poner un micrófono en cada conflicto y ante cada situación de reclamo por parte de los trabajadores. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestra página web a www.radioretruco.com.ar, a través de Twitter @QRetrucoRadio, a través de Facebook @Quiero.RetrucoRadio, o nos podés mandar los mensajes a los teléfonos de la radio 2110-4854. Te decíamos que es el programa número 99, en breve llegamos al programa centenario de este espacio radial donde, digamos, tratamos de llegar a todos aquellos conflictos de los trabajadores donde habitualmente son invisibilizados o no son tomados con la importancia que se deben por parte de los medios de prensa. Pero esto no nos impide hablar de algunas cosas que nos dan profunda alegría y una de esas es que se ha quedado afuera de la Copa del Mundo Rusia 2018 la selección de Italia, aquellos tipos que nos intentaron burlar en Italia 90 y que se quedaron con la espina clavada después de los famosos penales y del gol del pájaro Caniggia, más allá de que hicieron todo lo posible para que el pájaro se quedara, y lo lograron, por cierto, que se quedara fuera de la final. Así que una alegría a todos los que hacemos Quiero Retruco, menos al operador, que no está muy de acuerdo.
Es medio tano, José, vos decís.
No, el apellido no es de Italia, pero bueno, si de Italia
tenemos una campanela.
Pero yo soy bien argentina, pero, así que a mí no me incluyen.
Bueno, lo cierto es que estamos celebrando esta alegría. Seamos fuera de la Copa.
Hoy más que nunca.
Es el título de este programa. No queremos dejar de mencionar, y así arranca el programa, con la temática que nos está abordando durante todos estas últimas semanas, que tiene que ver con la ansiada reforma laboral, ansiada por parte del gobierno y de los empresarios de esta reforma laboral, con la cual están intentando avanzar por sobre los derechos adquiridos por los trabajadores a través de años y años de pelea. En esto, de vuelta, empiezan a generarse situaciones cruzadas. El gobierno, por un lado, dice que tiene buena parte de los temas cerrados. De hecho, plantea Triaca que lo tiene acordado en casi un 90% por parte de la CGT. Le sale a responder, por un lado, Facundo Moyano, planteando que de ninguna manera esta ley va a pasar y va a ser, digamos, no considerada y no resistida por parte de la CGT. Y también sale Juan Carlos Schmidt a plantear que, como está presentada esta propuesta laboral de reforma laboral, los sindicatos van a resistir. Él plantea que este anuncio es un anuncio mucho más profundo del que ellos imaginaban y que se parece en parte a lo que fue la reforma laboral brasileña, y que eso de ninguna manera va a aprobarse sin que medie conflicto alguno. Y le termina agregando una pizca de interés al tema las declaraciones de Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Se van a entrevistar con el presidente Macri dentro de unos días y plantea directamente que toda sociedad es responsable de que se puedan conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales, de modo tal de que y no quería olvidarme también de un plenario que llevó adelante la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, donde y armaron un plenario con cerca de 500 delegados de La Plata, Berisso y Ensenada, y donde por supuesto se pusieron firmes también, al igual que la CGT, en rechazar cualquier intento de avance sobre los derechos adquiridos de los trabajadores y cualquier intento de modificar tanto la ley de contratos de trabajo como de impulsar esas medidas que, respecto a las cuales no hay mucha claridad, o por lo menos no hay mucha certeza de cómo se van a implementar, pero que todas concluyen en lo mismo, que tiene que ver con el tema de la eliminación o mejor dicho la implementación de nuevas categorías de como son las pasantías laborales, por un lado, la creación del famoso banco de horas que condiciona la jornada laboral de 8 horas y tiende a ampliarla de acuerdo a las necesidades de los empresarios, la reducción de las indemnizaciones por despidos, en fin, toda una cantidad de medidas respecto de las que el gobierno nacional, con por supuesto la anuencia de todas las cámaras empresariales, pretenden avanzar. Así que esto es lo que de vuelta nos vuelve a condicionar y a matizar esta semana. Jerónimo.
No, sumándole a eso, José, en la reforma laboral, buenas tardes para todos. Una cuestión que es clave dentro de la reforma laboral es el traspaso de la justicia de Nación a la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Y en la que más está interesado el gobierno para avanzar es tanto en el fuero penal, por todas las consecuencias que tiene contra los delitos de la administración pública.
Ajá.
Y los otros, y el otro, el clave es el fuero laboral, que con una vasta jurisprudencia, mostrando principios básicos como es el indubio pro trabajador, o sea, en caso de duda en un litigio entre un trabajador y un empleador, se le da la razón al trabajador. Y ese cambio, el traspaso, significaría que hoy el gobierno, que tiene mayoría en todos los ámbitos en la ciudad de Buenos Aires, como le dicen que tiene el kiosquito en la ciudad, sería modificar una jurisprudencia histórica y cambiar a los jueces que están en la Cámara Laboral a pasar a nombrarlos ellos. Eso es algo clave, por eso también hay un paro el miércoles de judiciales a paro y movilización a la plaza tribunales.
Leticia, ¿cómo estás? ¿Cómo te lleva de qué manera estás viendo vos toda esta avanzada de parte del gobierno contra los intereses de los trabajadores?
Bueno, mal, obviamente que mal. Retrocede en todo el gobierno, ¿no? Con las medidas que está queriendo tomar. Esto de, por ejemplo, poner en cuestión el tema de la indemnización, de que, los ítems que aparecieron fue que hay como una especie de que se ahorra para la futura indemnización, que se la va a tener que pagar el propio trabajador, el tema de las horas extras, el tema de que va a ser una contratación. A ver, me parece que hay cosas que atrasan, ¿qué 50 años? ¿Cuántos años? 100 años más o menos. Y sabes que hay una cantidad de modificaciones que vienen haciendo que atrasan todas. Por ejemplo, la justicia laboral, que está hackeada hace rato. Nosotros siempre entrevistábamos a los judiciales con el tema de que la demora en los tribunales de los juzgados del trabajo, eso está, parece que sigue avanzando. La idea creo que es una idea de suprimir directamente la justicia del trabajo. Jerónimo, ¿hay algo de eso también?
No, suprimirla, en algunos casos lo que han hecho, pasarlo a, no suprimirla, pero sí al ámbito civil.
Y no sé, porque si todo atrasa tanto.
Pero el problema ahí es que faltan, o sea, ha aumentado mucho la litigiosidad por cuestiones de crecimiento demográfico también, por cuestiones de más. Se judicializa mucho más como alternativa no lo quería relacionar con el trabajo, pero sí ha aumentado la litigiosidad con los mismos juzgados, con juzgados donde no se nombran los jueces. Entonces eso sí hace, no se amplía la planta para hacer más eficiente el servicio de justicia o reducir los plazos, y de eso no se habla, sino que el problema sería que el laburante de los juzgados.
Sí,
hay, tiene igual, que ver con ampliar también los juzgados, nombrar jueces.
Bueno, por eso digo,
hay un deterioro de la justicia laboral. Esto lo hablamos hace un tiempo, que habíamos hablado con Rubén Fama de este tema.
Sí.
Que tenía que ver con que hace años, no es de ahora en todo caso, profundizan con medidas políticas más fuertes, algunas medidas que en la práctica llevaron adelante hace años, que fue la destrucción del fuero laboral. Ahora hay un tema que también nos parece que hay que empezar, respecto al cual hay que empezar a meter presión y de alguna manera tratar de debatir y discutir con los compañeros, que tiene que ver con el avance del gobierno. Hay una nota muy interesante de un economista llamado Eduardo Lucita, que el tipo plantea como título: el ahora es cuando del gobierno de Macri. Ahora es cuando era una consigna que hace un tiempo tenía la CTA, y que bueno, naufragó, como terminó naufragando una buena parte de la CTA. Pero Lucita se plantea como que este es el momento, y de hecho la estrategia del gobierno es el avance en este momento político, y a partir de los resultados electorales. Y de hecho reconocen, hace unos días leíamos y recordábamos una nota también en referencia a esto, que daba cuenta de que el propio gobierno reconocía como que era o se establecía el fin de este veranito y de este vínculo digamos optimista con sectores de la población, y lo fijaban en abril del próximo año. De modo tal de que el gobierno ha tomado la decisión de avanzar y se han puesto esa consigna, el ahora es cuando, y van a avanzar absolutamente con todo: la reforma previsional, la reforma impositiva. La reforma impositiva es algo respecto a lo que no se profundiza demasiado tampoco, y realmente empezó a generar condiciones de mejoras, y ponemos la palabra mejoras entre comillas, para los intereses de los empresarios, y todo en desmedro de los trabajadores y de los consumidores, a quienes le aumenta la carga impositiva, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el consumo habitual. De tal modo que, digamos, las novedades son de avance de estos tipos ante una pasividad y confusión generalizada que hay, respecto de la cual no nosotros porque tengamos verdades reveladas, sino como parte de un todo, vamos a tener que poner un esfuerzo enorme para empezar a intentar frenar esta avanzada y dar vuelta a esto. Y no me quiero olvidar, y ya te dejo, Jerónimo, con el último concepto, que tiene que ver con este planteo que hoy nos subrayan desde el gobierno, que tiene que ver con, y ya lo hemos hablado en los programas anteriores, con los conceptos de mejora, o mejor dicho, lo que ellos plantean de baja del costo argentino. Mejora de producción sobre la base de una baja del costo laboral. Esto es, sin duda alguna, es flexibilizar, precarizar, bajar salarios, no invertir en mejoras en las condiciones de trabajo y empeorar la calidad de laburo de la gente. Jero.
No, relacionado con la nota que vos decías, el cuándo es ahora está muy relacionado.
Ahora es cuándo, perdón.
Está un poco relacionado con lo que hacen muchas veces los gobiernos, de tomar las medidas más impopulares, ¿no? Después de las elecciones, para que tienen tiempo para, un poco después, para recuperar ante las próximas elecciones. Las elecciones al final terminan legitimando tu gobierno, o siempre son legitimantes, ¿no? Las elecciones.
Bueno, a mí este fin de semana me estuvo llegando desde distintas agrupaciones de psicólogos una alerta por una modificación que se viene por decreto de la Ley de Salud Mental, que nunca se terminó de aplicar, pero que tenía algunos puntos interesantes en cuanto a la ampliación a la interdisciplina y todo lo demás, que volvería a quedar en cuestión, porque también en esto de retroceder, pareciera que el retroceso es a los tiempos de lo que eran las incumbencias de los trabajadores en salud mental de la época de Onganía, o sea que estamos retrocediendo unos cuantos años atrás, donde la potestad de todo lo que tiene que ver con la salud mental era del médico. Yo digo, me permito dudar de si es solamente una jugada de lo que se llama la hegemonía médica, o si atrás de esto no hay también una avanzada de todo lo... los laboratorios, de manera de cernir lo que sería la salud mental a un tratamiento médico exclusivamente biológico, químico, donde efectivamente las multinacionales van a jugar un rol importante una vez más. O sea, era una ley que tenía muchos puntos flojos, pero que en lugar de mejorarla y apuntar justamente a lo que faltaba hacer, se retrocede en ese sentido, lo cual es bastante peligroso, diría yo.
Bueno, con estos antecedentes y con esta introducción quedamos, no sin dejar de mencionar que el presidente, que hace unos días pontificó y planteaba que no hay que endeudarse, hay que tender a la austeridad y hay que gastar lo que se tiene y demás, ha logrado que el Estado argentino aumente a 317 mil millones de dólares, una cifra imposible de cuantificar en bienes reales o en algo que podamos tener noción de lo que significa eso, y eso es la deuda externa argentina al momento. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con el hijo de Alejandro Olmos Gaona, un hombre que ha sido, al igual que su padre, un estudioso de la conformación de la deuda externa argentina, del rol de los grupos económicos precisamente en la conformación de esa deuda, y un hombre que además ha participado del gobierno, mejor dicho, como asesor externo, pero contratado por el gobierno de Ecuador para reanalizar, investigar y reformular la composición de la deuda externa ecuatoriana. Este hombre nos decía y nos planteaba la peligrosidad del avance del avance de esta composición de la deuda externa argentina, avance a pasos agigantados, sin olvidar el rol de pagadores seriales que se autodefinieron quienes nos gobernaron anteriormente, y por supuesto con esta continuidad que tienen de gobiernos que toman deuda, a cualquier tasa de interés. Olmos Gaona nos planteaba que, a diferencia de lo que están tirando algunos medios de comunicación, las tasas de interés a las que se están deudando Argentina son peligrosas y de ninguna manera son competitivas, y esto significa una hipoteca en nuestro futuro inmediato, en el de nuestros hijos y las generaciones venideras. Si tenemos un poco de suerte, antes de fin de año en nuestra casa vamos a contar con Alejandro Olmos dando una charla sobre el tema. Sí, Jero.
No, y a eso le quería sumar, José, que dos cosas en cuanto al tema monetario, ¿no? Yo de economía entiendo poquito, pero estaba viendo una de las políticas antiinflacionarias del gobierno, que es como otro de su caballito de batalla, nosotros vamos a bajar la inflación, son las famosas LEVAX. Y hoy estaba leyendo el número que el gobierno una vez por mes saca las letras para que un pequeño inversor, grandes inversores, compren LEVAX, y cada 30 días le va aumentando la tasa de interés de ganancia. Entonces, hoy, no sé si eran 1.200, algo así como 1.200 millones de pesos en letra, que todos los meses se renuevan y cada vez se van generando para contener la inflación. Y ese número me parecía tremendo. Y lo otro que te quería decir, el endeudamiento que estamos teniendo en estos últimos años se da en el marco también de una apertura de la economía, que significa que, en los 90, lo que tengan un poco más de memoria, en el momento del tequila, o sea, si un país se resfría va a repercutir en la Argentina. Si vos tenés una economía un poco más cerrada, con mayor control del propio Estado sobre la economía, quizás una caída o una crisis, una mini crisis, una pequeña crisis, la puedes controlar más. Con este nivel de endeudamiento y sin ningún tipo de control, esta vulnerabilidad, no sé la palabra que elegía, que vos decías de Alejandro, que es muy de la debilidad.
La debilidad de eso.
Es bastante alarmante.
Bueno, este es el país con el que estamos por el que estamos transitando, y como todas las semanas últimamente y desgraciadamente tenemos que hacer algún anuncio de compañeros que ya no están, falleció Eloy, que es una compañera que ha sido una referente muy importante de la lucha por los derechos humanos, pero sobre todo una pieza fundamental en la denuncia contra el genocida Checolatz, y una compañera que se puso al hombro cuando muchos callaron el tema de la denuncia sobre la desaparición de Jorge Julio López. La compañera fue secuestrada en el año 1976, estuvo detenida primero en La Plata, luego en el Pozo de Banfield, luego fue legalizada y estuvo a disposición del Poder Ejecutivo durante un par de años, y con la vuelta de la democracia se convirtió en una, además de las miembros fundadores de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, junto con Quique Fugman, junto con Carlitos Lorquipanitze, Carlos Loza y demás, Adriana Calvo, no me quería olvidar de ella, y se convirtió en una figura insustituible en el marco de las organizaciones que se pusieron al frente de la pelea por la memoria. Así que nuestro recuerdo a la compañera Nilda Eloy, fallecida hace apenas 2 días, y nuestro saludo a sus compañeros y a la familia. Volvemos un ratito ya con Quiero Retruco y con algunos temas que vamos a charlar con compañeros a los cuales vamos a entrevistar.
Al atardecer, cuando ya se va, al atardecer, al atardecer, se va a trabajar, al atardecer, pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén, al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. Ya ves, pasa la estación y se toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer al atardecer. estación y se toma el tren al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces para. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ya ves, no tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Hasta la estación y se toma el tren.
Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Bueno, volvemos después de haber escuchado el tema Al atardecer de Los Piojos. Es importante, nosotros nos hemos puesto hace tiempo el compromiso de difundir la lucha de los trabajadores en cada rincón de la patria. Sabemos que en la provincia de Misiones los trabajadores tareferos hace un tiempo vienen dando una pelea muy importante, sobre todo ante el incumplimiento por parte del gobierno del pago de un bono llamado de emergencia productiva, y que es un tema que no solamente los tiene muy preocupados a los laburantes tareferos de la provincia de Misiones, no solamente por la falta de cobro de este bono, sino porque además sabemos en las condiciones en las que están obligados a llevar adelante su tarea y cuánto lo necesitan. En tal sentido, nos hemos comunicado con Cuki Zárate de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, miembro también del espacio de laburantes de la tarea que llevan adelante los tareferos, para que nos cuente un poquito cómo la están viviendo y qué es lo que está pasando ante este incumplimiento del gobierno. Cuki, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Buenas noches, sí, te estoy escuchando perfectamente.
Contanos un poquito, Cuki, qué es lo que está pasando para poder difundirle a todos los que nos escuchan sobre los padecimientos que tienen los trabajadores tareferos.
Bueno, el padecimiento de los tareferos es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace 100 años que explotaron a esa gente en vida como esclavos. Uh-huh. Y hasta aún sigue existiendo esa misma explotación. Los grandes productores yerbateros, que son uno de la economía madre de Misiones, y después sigue el turismo, son los que explotan a esta gente. Uh-huh. En base de una miserable, indigno sueldo. Uh-huh. Por hacer la cosecha de la yerba mate. Uh-huh. Muchos tomarán la yerba mate, pero no saben el sacrificio con que se cosecha esa yerba mate. Y gente vive explotada desde hace mucho tiempo. Mucha gente se hizo rico, millonaria, al lomo de esta gente. Y así nosotros como organización, pues nosotros pertenecemos a una organización de lucha, y agarramos como propia la lucha de los tareferos. Cosa que lo hacemos a base de mucho sacrificio y entendiendo la lucha de base, no la lucha hegemónica de que los poderosos, los medios y los políticos que utilizaron a mucha gente como esta para los cortes de ruta y todo para llegar a alcanzar al poder y después se olvidan de esta gente.
Cuki, nosotros sabemos que además de como vos bien decís, de ese salario indigno, y de un trabajo en condiciones inhumanas, con jornadas de trabajo de sol a sol, con mucho trabajo infantil también, con trabajo en condiciones deplorables por el uso de tóxicos, de químicos para, entre comillas, mejorar la producción, así es lo que dicen los empresarios. Los tareferos tienen un salario de hambre y de miseria. La idea, o por lo menos lo que habían planteado los trabajadores tareferos, era que se les compensara a ese salario de hambre que tienen con un bono específico que les iba y se había comprometido el gobierno nacional a darles para que levantara un poquito ese ingreso y pudieran no solamente cobrar los 2.000 mangos del bono de emergencia productiva, sino cobrar los 2.500 del subsidio interzafra que habían pactado. Contanos qué es lo que pasa con esto, con estos incentivos que no están cobrando los trabajadores.
Bueno, una lucha que iniciamos el 2 de agosto en un acampe que se hizo en Buenos Aires. Ajá. Y acá en todo el interior de la provincia y en la capital, Posada, también se hizo una lucha tarifera, y habíamos logrado que el gobierno había pactado con la organización nuestra el pago de la interzafra, que se aumente a 4.200. O sea, estaban cobrando 2.300 y se fue a 4.400. Y que se pague inmediatamente después de haber terminado la cosecha, cosa que ellos no incumplieron en ese pacto, y tuvimos que hacer esta semana otra marcha más para que puedan aplicar lo que se habían comprometido.
Cookie.
Y entonces hicimos la manifestación nuevamente entre toda la provincia en el mismo horario, en el mismo la misma cantidad de gente que salimos a la calle anteriormente. Salimos a los ministerios otra vez de vuelta para poder hacer que se cumpla lo que había pactado.
Cookie.
Sí.
Hola. No, lo que te quería preguntar así un poco para que entendamos. ¿Cuánto dura el periodo interzafra? Yo entiendo que es el periodo que arranca hasta que termina la cosecha, ¿no?
Claro.
Y en ese periodo, ese monto es lo que le van pagando a los trabajadores mientras dura en el periodo en el que no hay cosecha.
Claro. Cuando una vez que se termina la cosecha, se hace la interzafra, que es una plata que se le da al tarifero durante 6 meses... para que para esperar la próxima cosecha. Claro. Y ese dinero que se le daba anteriormente era 300 pesos, pero empezando a pagar recién en diciembre. Y nosotros con la lucha habíamos logrado que se lo aumente a 4.400 pesos y a partir del mes siguiente de haber terminado la interzafra.
Claro.
Y el gobierno se había comprometido, el ministerio se había comprometido, pero así no le llevó a la práctica ahora que se terminó la interzafra. Y estaban pagando solamente una ayuda económica por la caída de hoja, que hubo mucha mal tiempo y no pudieron cosechar, y entonces se le iban a pagar un incentivo de 2.500 pesos. Y se logró así que ellos pudieran de la interzafra pasar a cobrar los 4.500, los 4.400 más los 2.500 del subsidio ese por la caída de la hoja, y ellos empezaron a pagar solamente la ayuda por la caída de la hoja, ¿no?
Uh-huh.
Y la interzafra se había quedado colgada, y entonces nosotros volvimos a la lucha para poder a ver si se podía completar el pago total como se había convenido.
¿En qué momento de la lucha están, Cookie?
En este momento estamos prácticamente ya con el convenio firmado otra vez de vuelta, que se van a comprometer a pagar, sería octubre, noviembre, diciembre y enero, cuatro meses, 4.500 pesos. Más marzo, 2.500 pesos. O sea que si se compromete con lo que habíamos establecido, ellos estarían cobrando prácticamente la interzafra de 4.400 pesos.
Te referís al gobierno nacional, ¿no?
Sí, al gobierno nacional, sí, al gobierno. Ministerio de Trabajo de la Nación.
Cuque, por último, nosotros vemos que hay una cantidad de compañeros organizados en distintas localidades, en Oberá, en Irigoyen, en Apóstoles, en Jardín de América, en Monte Carlo, y en función a este reclamo que vienen llevando adelante. Por otro lado, vos nos hablabas de números, ¿no? Y de estos subsidios que llegan a 4.400, 4.500 mangos. Eso sumado al salario que pueden obtener los laburantes y en función al costo de vida en la provincia de Misiones, en cualquiera de estas localidades, ¿cómo queda la vida del laburante? ¿Cómo hacen para sostener la vida de una familia con estos ingresos, no es cierto?
Mirá, con ese ingreso, si no vivían con 2.300 pesos en aquel tiempo, uh-huh, y ahora con la inflación que hay, con 4.000 pesos es lo mismo, no sirve. El tema de del trabajo tarifero es una lucha muy larga, muy costosa, que se tiene que algún día terminar y a favor de la gente que realmente trabaja de sol a sol, cansado, y un sueldo acá de 9.000 pesos no alcanza para nada. Cobrando el subsidio Intesafra más el salario universal, que también se le cortaba cuando estaban tarifeando, porque se blanqueaban, supuestamente se blanqueaban, le cortaban el subsidio, el salario universal, para pagar el kilo de la hoja, o sea, lo que producía se le pagaba blanqueado. Entonces le cortaban el salario universal. Pero lo que te quiero decir es que esa plata, por más que sea 4.000, 8.000, acá en Misiones no alcanza, acá es muy caro las cosas.
Cookie, te quería preguntar así cortito, ¿cómo es la jornada de trabajo en periodo de cosecha y para los compañeros?
La jornada de cosecha comienza a las 5 de la mañana y tienen que irse de la ciudad al monte. O sea, algunos hacen el internado en el monte con sus carpas, su familia, porque no pueden hacer dos gastos familiar en el día, entonces, ¿qué hacen? Llevan a los chicos al monte, también al campo. También eso para no hacer dos gastos en el día, entonces, llevan a los chicos a cosechar también en el monte, a mujeres, hijos, todo. Y entonces ahí se quedan todo el tiempo hasta que termine la cosecha, una cosecha de 15 días, 20 días, vuelven a su casa y después vuelven otra vez de vuelta. Y entonces, viven así, de esa manera, como esclavo, como de los grandes productores, ¿no? Y los chicos no van al colegio, hay tareferos que no tienen documento, que no saben leer ni escribir, ya su vida, ya desde chiquitos ya saben que tienen que ser tareferos, porque no hay posibilidades de que esa gente tenga un futuro como la gente, ¿me entiendes?
Y sí, sí.
Es las cosas inhumanas que hay de estas grandes gente que tienen mucho, pero mucho dinero a costilla del sudor de la gente que menos tiene. Como no tienen condiciones para prepararse para un futuro, saben perfectamente que van a terminar siendo tareferos otra de vuelta. Y el tarefero es la réplica exacta de lo esclavo, lo que la gente esclava antes. Porque del mensú, no sé si llegaste a escuchar alguna vez lo que es el mensú. Es un ciudad, es un nombre que le sacan de la ciudad, llevan al monte, no sabe leer ni escribir, a cosechar la hierba. El mismo capataz de cuadrilla es el dueño del almacén que le da, claro, la cantina, que le dicen, y que va con lo producido.
Claro, con el sistema de vales.
Sí, es la misma cosa. Eso no se termina nunca en el tiempo, no se termina jamás.
Cookie, esto que vos estás contando, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero hace poquitos Diego Marcone, un director, sacó una película, un documental que se llama Raídos. Y bueno, si todavía no lo viste, y si los oyentes no saben de qué estamos hablando, es una película y un documental que muestra, bueno, como una familia. Es el relato de una familia, pero fueron más de 200 horas de grabación y bueno, quedó reflejado en solamente tres relatos de chicos tareferos que empiezan de los 12, 15, 13, y sí, cómo los cargan en los camiones, cómo se los llevan a trabajar todo el día. Y bueno, para quien no sabe de qué estamos hablando, acá nosotros desde Capital Federal, supongo que ahí en Misiones, también hasta la gente tampoco se suma a la lucha a ustedes, gente que está cerca, ¿no? También y prefiere mirar para otro lado. Así que bueno, para que si no lo viste todavía y si hay oyentes que todavía no lo vieron, búsquenlo porque es muy interesante y van a saber muy bien de qué está, de qué venimos hablando en esta charla.
Y esa película la vemos todos, si es así, es como que la vemos todos los días, la vemos, así que... Pero sí, nosotros estamos
tal cual, pero bueno, está hecho para eso, ¿viste? Para visibilizar un poco algo que no nos muestra mucho, por eso estamos hablando también con vos.
Sí, porque estamos siempre con los medios televisivos, la boludez, porque no cambia nunca eso. Y bueno, nosotros con nuestra organización, el FOL, siempre le pegamos adelante, nos acompañamos a la lucha de cualquier lucha, sea de tarifero, tabacalero, de ratero, pialero, olero, lo que radio, nosotros siempre acompañamos la lucha de aquella gente que están precarizada, cooperativista, que no tiene obra social, que no tiene salario, que no tiene sindicato, que no tiene paritaria, que no tiene nada, ¿no? O sea, nosotros somos el último eslabón del tarro porque somos así, luchadores y trabajadores de base que siempre defendemos el trabajo, que es lo que nos dignifica, así que estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por eso, para eso, para que la lucha de algún día sea clara y transparente y que el reparto sea equitativo, ¿no?
Cookie, te agradecemos. Perdóname, porque nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos la comunicación y quedamos a disposición de ustedes para difundir todo lo que siga ocurriendo con los trabajadores tareferos y a ver si hay alguna solución con este reclamo que están haciendo el Gobierno Nacional. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes, sí. Gracias por difundir.
No, por favor. Fue Cookie Zárate, uno de los compañeros trabajadores tareferos de la provincia de Misiones, en concreto de la ciudad de Posadas. Volvemos un ratito.
Pago encuentre fortuna, ojalá mi alma. Mi voz fue sencho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Vamos, duende, no va! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Bueno, en este programa 99, después de haber dialogado con los compañeros tareferos de la provincia de Misiones, con el compañero Zárate, más concretamente de la ciudad de Posadas, y luego de haber escuchado el tema de Néstor Garnica, El Olvidado, nos hemos propuesto volver a contactarnos con Sebastián Gianetti. Sebastián es trabajador de Endemol. Los compañeros están afiliados al SATSAID, el Sindicato de Trabajadores de Televisión, y vienen dando una pelea importante en reclamo de una paritaria que no termina de cerrar. La empresa, o mejor dicho, las cámaras empresariales quieren cerrar en un 20%, los laburantes están pidiendo un 29%, después me va a corregir Sebastián si es así o no. Hace unos días se dieron cita en una movilización en la sede de ATA, la cámara empresarial, respecto a la cual fueron a buscar alguna solución. Nos referimos a la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y a la Cámara Argentina de Productoras Independientes. Bueno, lo cierto es que los compañeros vienen dando una pelea y nos parecía muy piola hablar con Sebastián para que nos contara un poco qué es lo que está pasando, cómo le fue y las expectativas que tienen. Sebastián, buenas noches, ¿cómo andas? José te habla.
¿Qué haces, José? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, loco? Primero que nada, antes de arrancar con el tema este, yo hice una pregunta quizá demasiado larga, pero no quería dejar de extenderte la felicitación de todos los compañeros y compañeras que hacemos Quiero Retruco con la presentación de tu libro, porque además de laburante, Sebastián es un prolífico escritor y ha presentado un libro de poesías, Océano Salvaje, que esperamos que pronto lo pueda presentar acá en la casa, así que antes de responder, primero extenderte la felicitación de todos por este libro.
Gracias, José, gracias. Estoy contento.
¿Estás contento, no?
Sí, burla.
Bueno, pero
muchos años escribiendo.
Bueno, pero lo otro no te debe tener tan contento, sino que de alguna manera preocupado. Vi también algunos enojos tuyos por cuanto a la actitud de algunos trabajadores de no asumir con responsabilidad y compromiso el momento por el cual están atravesando. Pero ¿por qué no nos contás en resumidas cuentas qué es lo que viene sucediendo con los laburantes de tu sector, con los laburantes de Endemol en particular y los laburantes de que están afiliados al SATSAID en general, ¿no?
Sí, no, estamos en medio de una lucha de paritaria que siempre nosotros, como son dos convenios, en realidad son tres, pero hay uno que es el abierto y el cerrado, siempre cierra el cerrado acuerda en junio y te marca la pauta de lo que va a ser el acuerdo del abierto. Te puedes ir un punto más arriba o abajo, pero siempre es eso. Y resulta así que los muchachos ahora tienen, o sea, nosotros en Endemol tenemos un nuevo CEO que se llama Gerardo Weisman, que es un tipo que no viene de la televisión, viene de... había sido CEO de Colchones Piero, es un lagarto come gente, maldito, y es el que...
¿Lo de lagarto es una alusión en particular o no? No,
lo primero que se me ocurre, porque en realidad se parece a un hipopótamo.
Ajá. Ah, bueno.
Pero no, bueno, la cuestión es que el chabón está, es la voz cantante de CAPIT, de la Cámara Empresarial de las Productoras Independientes, y salieron a pedir, nosotros hicimos un pedido el 29, que uno en lo personal en su momento también lo toma como, che, me parece que perdimos un montón de poder adquisitivo más que el 29%. Pero, viste, como evaluás el juego, cómo se están dando la ficha en todos los demás sindicatos, y yo decía, bueno, vamos por el 29 y vemos el año que viene en principio, ¿no? Y bueno, después ya sabías que el 29 se había transformado en el 23 en el cable, pero estos muchachos se plantaron en el 20. Y si queremos llegar, o sea, quieren atar la discusión paritaria a aquello que viene proponiendo, digamos, desde el gobierno, el Ministerio de Trabajo en particular, Mauricio Macri, que es la reforma laboral. Entonces terminan diciendo que si queremos cerrar, llegar al 23, tenemos que poco menos agarrar la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, y tirarla a la basura. Porque piden, pero cosas que irrisorias, José. El otro día lo contaban en el encuentro delegado y ya nos terminamos riendo. O sea, que la jornada laboral, te digo una, la jornada laboral tiene que empezar cuando no cuando sos citado vos. Y aparte se tiene que terminar el preaviso de 48 horas de citación. No, tiene que empezar. Si vos te citaron a las 10 horas y porque los artistas se retrasaron, porque el director se enfermó, y la jornada laboral empieza a las 12, y el programa, la grabación o el rodaje empieza a las 12, lo tuyo empieza a las 12, el laburo. Una cosa divina. Y entre eso, otras cosas más. Y nada, y en el medio que vos hay una convocatoria del gremio a salir a pelearla a la calle, que en el marco de la conciliación obligatoria lo teníamos que hacer fuera del horario del laburo porque están afiladísimos, y no comiendo ninguna denuncia en el ministerio que va a accionar directamente contra el gremio, ¿qué sé yo? Y lo laburás y lo convocás y un montón de películas que te llevan mucho sacrificio y después te das, no, porque me tienen que llevar los azulejos a casa. Entonces hay veces que esa falta de acompañamiento se traduce en un enojo de mi parte, yo soy medio mal llevado. Que tiene que ver básicamente con que después aparecen todos los revolucionarios del comedor a decirte cómo hay que dar la lucha, pero cuando hay que poner el cuerpo, no. ¿Viste? A veces pasa, en algunos gremios más, en algunos gremios menos. Bueno, en ese momento me enojé y ahora saben todos que estuve enojado, pero bueno, nada, qué sé yo, ya se me va a pasar.
Ahora,
no es con los laburantes que estoy enojado en particular, pero bueno.
No, pero capaz que a veces, no. pero capaz que a veces hay que plantearse estas cosas porque son no el todo, pero una parte de las razones que explican lo que nos está pasando, ¿no? Digo, cuando el viento viene a favor, sostenemos todos. Ahora, cuando se larga una tormenta, cada uno decide ir para su propia casa o resolver su quintita personal. Y eso es complicado. Y a cuenta de esto viene la siguiente pregunta. Sabemos que el SATSAID, como gremio que forma parte de la CGT, no solamente está planteando o parándose ante la situación particular de la paritaria del sector, sino que además también está mirando con muchísima preocupación las, vamos a ponerle el nombre de amenazas, porque todavía no se materializó en ninguna legislación en concreto, pero estas amenazas de avanzar con lo que el gobierno denomina una etapa de nueva legislación o nueva normativa o nuevo estado de relación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, en definitiva, ante una nueva flexibilización laboral. ¿Cómo se está parando el sindicato y cómo están viendo los trabajadores, los delegados, los compañeros que forman parte de la vida política interna del sindicato esta situación?
No, lo que uno prevé ahí era que, bueno, si nos íbamos a plantar en contra, ya te digo, en contra pero firmemente, ¿no? Como yo creo que se está haciendo, la postura del sindicato es no hay reforma laboral. Viste que antes de que ya Elisa Carrió y demás voceros de esta mugre de gente que gobierna, digamos, hagan instalar la idea de la reforma, habían empezado a atacar a los gremios en particular, a algunos gremios en particular. Y ahora nos toca a nosotros con el tema de la paritaria, que quieren ajustar, digamos, juntar esas dos discusiones que no van a ir unificadas. En el gremio lo que nos dice, muchachos, podemos discutir el convenio en términos de que hay funciones que por el avance tecnológico no son más las funciones, no existían en 1975. Lo que no podemos discutir es el espíritu del convenio. No, no podemos, no vamos a discutir eso. Lo que después, si vos querés discutir alguna boludez, que qué sé yo, no existe más el operador de antena, ¿me entendés? Y esas cosas, sí, eso se puede discutir, estamos abiertos a eso, a la discusión. Y lo que se ve, o sea, en la base, en el delegado de base, es que nada, que hay que poner los huevos, pero por lo menos, viste, es grato sentirse acompañado por parte de los dirigentes. Yo el otro día lo escuchaba al Chavo, a Recedigor, que es nuestro secretario general, y me pareció muy piola, muy interesante, la postura que dijo el día de la marcha ATA. Así que yo creo que sí, que ahí lo que falta es el acompañamiento de los laburantes que por ahí no son dirigentes de base o que están, que sienten ese temor que los paraliza, porque también uno, viste, tiene que saber que bueno, nada, que hay mucha gente que está cagada, pero actúa, se sigue pegando un tiro en los pies, no solamente en las urnas o, digo, más allá de las chances pedorras que hay en la clase política, digamos, también se pega un tiro en los pies en la cotidianidad de todos los días, ¿no? Cuando vos estás peleando contra la... una de las cosas que piden también es la multifunción, nosotros le llamamos la doble función, es una cosa que está... Cada convenio tiene una... y hay una tarea para cada uno en televisión. Y como la mayoría de los convenios, y estos tipos, en el miedo, ese paralizante que tienen, digamos, hacen ya las dobles funciones, triples funciones, corrimiento de horario. Entonces vos te encontrás que está batallando no solamente contra los directivos, los CEOs y toda esta mugre de empresarios, sino que también tenés que batallar a veces contra estos pibes que se vuelven carnero muy fácilmente a merced del temor de perder los puestos de trabajo o vaya a saber qué, ¿no? Pues. Uno la pelea no me parece que pasa por la unidad, y si vamos a pelear por separado nos van a comer por, si no nos unificamos nos van a comer por separado.
Estábamos leyendo hace un rato para digamos ponernos en tema con todo lo que venía sucediendo. Estábamos leyendo un texto de un documento que firmaron o que elaboraron con los compañeros de trabajadores de Cuarzo en Demol y de Estudio Mayor. El título era Sin Trabajadores No Hay Patria, y que hacías todo un detalle, o hacían los compañeros todo un detalle de lo que efectivamente estaba ocurriendo, y separaban, hay un punto que es el punto 5 de ese documento donde ustedes separaban y ya empezaban a plantear que, y lo leo textualmente, los dichos de los propios candidatos de gran parte de la clase política, de la casta política, perdón, nos obligan a ver cómo se amasa una flexibilización laboral al estilo brasileño que haga caer las convenciones colectivas de trabajo, suba la edad jubilatoria y haga que los trabajadores nos paguemos nuestra propia indemnización, extienda la jornada laboral, etcétera. Todo esto que ustedes venían denunciando es lo que efectivamente empiezan a impulsar ya sin ningún tipo de eufemismo, te lo empiezan a impulsar desde las cámaras empresariales, desde el gobierno y digo para ser sinceros y claros con esto, algunos sectores gremiales que si bien no toman la soga completa de esto, dicen que estarían dispuestos a discutir algunas cuestiones que no tienen que ver con esto que vos hablabas, ¿no? De, por ejemplo, la de reformular las tareas que ya no existen por el avance tecnológico, digamos. Claro. De hecho algunos sindicatos han presentado, bueno, sin ir más lejos, hace unos días en la sede del ESMATA, Piñaleri aceptó que en la cara le dijeran cuáles son no solamente los planes, sino la realidad concreta de los avances que lleva adelante el gobierno. Te decía esto porque nos parecía muy clara esta definición que ustedes daban, y la pregunta tiene que ver con cómo lo toman los compañeros, los laburantes que están día a día sosteniendo, más allá de si participan en una movilización, si están conscientes del momento que estamos viviendo y la que se viene si se imponen estas medidas de reforma laboral.
No, sí, conscientes están, digo, porque eso es el rumrum de todo el día, todo momento, donde se salís al patio, salís a fumar un cigarrillo a la puerta, y está todo el tiempo, digamos, están preguntando, che, la reforma, se viene la reforma, cómo se para esto. Lo que pasa es que hay veces que ahí está el problema, ¿viste? Después decir, bueno, no, esta pelea la tenemos que dar, la tenemos que dar en la calle, y están, hay algunos compañeros, digamos, esto, que vienen más de los sectores quineritos, qué sé yo, que se plantan en que esto es una pelea entre Mañeto y Víctor Hugo Morales, nada más, y estamos recagados, porque es, bueno, esto es cultural, es una cosa de la prensa, y se olvidan esos mismos compañeros que era la batalla del pueblo argentino y después sobre todo la clase trabajadora, la salvaron en la calle, digo, y ahí es donde hay que salir. Y después están los otros, que ya te digo, algunos otros trabajadores que el miedo son piolas, son compañeros, son todo, pero no pueden transformar en valor ese temor. Te quiero contar antes que me olvide, sí. Mañana vence, a las 12 de la noche vence la conciliación obligatoria. Y hubo un nuevo rechazo por parte del sindicato, la Cámara Empresarial, las Cámaras Empresariales se mantienen en sus 13, o sea que aquí no se mueven del 20, así que el Ministerio citó a las partes el miércoles a las 10 de la mañana, pero el martes vence la conciliación, que ya no te pueden, viste que tenés dos conciliaciones, sí, que la tenés que respetar, bueno, y si no está la... Bueno, el martes, mañana a las 12 de la noche vence. Así que seguramente se avanzará, si no hay una oferta durante el día de mañana que cubra las expectativas de los laburantes para recuperar un poco del poder adquisitivo que nos chorearon, digamos, yo creo que vamos a ir a un paro en televisión, que igual es difícil de observar, porque los tipos prevén que va a haber una medida de fuerza y mandan a grabar el día anterior los programas y qué sé yo, pero bueno, por lo menos hace muchísimos años, yo soy delegado hace 11 años y nunca había habido una medida de fuerza en el sistema abierto de televisión.
Sebastián, bueno, dos cosas. La primera, te pedimos que nos mandes la información apenas sepan qué sucedió con este pase, digamos, con este vencimiento del plazo de mañana y las negociaciones que llevarían adelante el miércoles para poder difundir y por supuesto seguir acompañando la pelea de los laburantes no solamente en Demol, sino de todos los trabajadores de la televisión argentina. Y por último, comprometerte, después arreglaremos telefónicamente o de alguna manera, a ver si un día te venís a presentar el libro acá a la casa.
Sí, creo que habíamos quedado más o menos el 1 de diciembre, después tengo que confirmar, tengo que hablar con Ramiro, pero sí, lo hacemos, como que no, sí.
Después vamos a... Esa fecha está media complicada, pero después por teléfono arreglamos bien. A los que tengan posibilidades y ganas, el libro de Sebastián Gianetti se llama Océano Salvaje y nos pueden escribir acá o llamar a los teléfonos de Quiero Retruco y ahí los ponemos en contacto con Sebastián para poder acceder a este libro que está muy bueno. Sebastián, te agradecemos la comunicación. Un saludo a todos los compañeros de Endemol y ojalá que les salga bien todo este reclamo que están haciendo y puedan cerrar la paritaria en los valores que ustedes están pidiendo.
Dale, José, te mando un abrazo. Beso a los muchachos.
Un abrazo grande. Fue Sebastián Gianetti, delegado de Endemol y del SATSAID.
En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera.
La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, sí, sí, esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo.
¿Qué poder tiene el aceite?
El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros, y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez.
¿Quién le contó?
Eso, con lo contaron. Usted lo... Nosotros lo tomamos todos los años la cucharada, pero... O el aceite es malo, o la cantidad es poca, algo fracasa.
Bueno, veníamos recién de entrevistar a Sebastián Gianetti, de trabajador de Endemol y de delegado del Satsaid, y escuchábamos el tema de Edmundo Rivero, Milonga Lunfarda. Bueno, como en todos los programas, como en todos estos 99 programas, metemos ahora el audio de el espacio Memoria de los Trabajadores. Hoy vamos a hablar de un compañero en particular, un trabajador bancario, Horacio Domingo Maggio, y vamos a hablar de él y en función no solamente de recordarlo, sino mezclarlo también con el presente. Y el presente, antes de pasar el espacio de memoria, determina que hoy hay cerca de 200 laburantes del Banco Finansur que están con la angustia propia de quien está a punto de quedarse sin laburo, y no solamente de quedarse sin laburo, sino que no cobrar un mango de indemnización, por cuanto existe la posibilidad de que el banco en breve sea intervenido judicialmente. Ya de hecho está suspendido en las operaciones y no se sabe cuál es el destino de la fuente de trabajo de estos 200 laburantes. Lo mismo o algo parecido en cuanto a la angustia de qué es lo que va a pasar, está ocurriendo en el Banco Santander Río. Los compañeros de la Comisión Gremial Interna están planteando que antes la pelea tenía que ver con el no pago de horas extras por parte del banco. A partir de eso, el banco no solamente empezó continuó con el no pago de las horas extras, sino empezó a meter mano en el bolsillo de los laburantes. Ahí metió mano en el tema de los premios, las indemnizaciones, hizo el pago del aguinaldo de manera diferida, y lo que es más grave, continuó con esa política de hacer contratos digamos por un tiempo determinado a muchos trabajadores tercerizados, en muchos de los casos de laburantes que son utilizados como descarte al cabo de 3 o 4 meses llevar adelante su tarea. Y por último, la asociación bancaria, en toda esta problemática que venimos discutiendo en el programa, referida al intento de reforma laboral por parte del gobierno, se viene plantando y está convocando para una movilización nacional el día 10 de diciembre en rechazo a la reforma laboral y a la previsional, y también a buena parte de los cambios impositivos que están impulsados desde el gobierno. En este marco de lucha a los trabajadores bancarios, nos parece apropiado en nuestro espacio Memoria de los Trabajadores recordar a un trabajador bancario que puso lo que había que poner en un momento difícil del país. Nos referimos a Horacio Domingo Maggio.
Horacio Domingo Maggio nació el 5 de enero de 1948, ex alumno del Colegio Nacional de Santa Fe, hincha de Colón por prédica de su abuelo. Se casó con Norma Valentinuzzi, profesora de expresión corporal del Liceo Municipal y bailarina, cuando ya trabajaba en el banco. Con ella tuvo 2 hijos, Facundo y María. No había manera de escapar a la cargada de su destino de narigón. Para todos sus compañeros siempre fue el nariz. Ese muchacho decidido, delegado general bancario, miembro de la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Santa Fe en su casa central entre 1972 y 1974, y miembro de la Juventud Trabajadora Peronista en representación de los trabajadores bancarios. mientras trabajaba en el banco, comenzó a participar en la FARC, organización que luego confluyó en el peronismo montonero. Una anécdota que aporta a sus compañeros de militancia. Cuando le allanaron la casa en 1975, se ve obligado a irse a Santa Fe con toda su familia. No podía asomarse por la ciudad, pero como él quería recuperar cosas dejadas en su casa allanada, volvió al mes y, aprovechando que era carnaval y el corso pasaba cerca de la casa en cuestión, se disfrazó y entró sin problemas recuperando lo que necesitaba. De allí, otro de sus sobrenombres, el Poli Chinela. En la tarde del 15 de febrero de 1977, un grupo de tareas al mando de Alfredo Astiz, junto con otros cobardes, esos que se decían valientes, cuando iban de a muchos y armados, lo secuestró cerca de la Plaza Flores. Fue llevado a la ESMA y torturado. Pero Maggio, como buen militante encarcelado, siempre pensó en fugarse. Y la oportunidad se le presentó el 17 de mayo de 1978. Un oficial de la Marina le asignó un guardia para que lo acompañaran a enviar unos sobres por correo fuera de la ESMA. El Nariz lo convenció a su custodio a que fueran al centro para hacer el encargue. Llegados allí, le dijo a este que, como resultaba difícil estacionar y para no perder tiempo, se fuera a dar una vuelta a la manzana en tanto él completaba el trámite de envío de correspondencia. Maggio escapó y no solo se reintegró a la lucha de los montoneros, sino que además denunció a nivel local y mundial las aberraciones y atrocidades que se consumaban en la Escuela de Mecánica de la Armada. Envió cartas con su firma al embajador de Estados Unidos en Argentina, Raúl Castro, al monseñor Aramburu, Primatesta y Zaspe, al propio dictador Videla, a los mandos militares, los sindicatos, los dirigentes políticos, al staff del Ministerio de Relaciones Exteriores y al secretario de Naciones Unidas, ONU, a Amnesty Internacional y a toda la prensa extranjera. Muchos miraron para otro lado. En las cartas denunciaba su propio secuestro y otros hechos aberrantes como el secuestro de las monjas francesas y el de Dagmar Ayelin. Inclusive tuvo tiempo y agallas para, provisto de copeles telefónicos, llamar desde lugares públicos a sus excaptores y verdugos de la ESMA para asegurarles que en sus futuros próximos habría un juicio como el de Nuremberg sobre sus cabezas. Fiel a su compromiso de luchar contra la dictadura militar, se reincorporó a la llamada contraofensiva montonera. Lógicamente, para la represión fue el hombre a matar, a destruir, a callar para siempre. El 4 de octubre de 1978, el Nariz fue acribillado por el ejército luego de un enfrentamiento. Al quedarse sin municiones, se replegó a una obra en construcción y de allí la emprendió a cascotazos contra el grupo de tareas, forzando así su propia muerte, ya que no pensaba caer con vida nuevamente, sabiendo lo que le esperaba. Su cuerpo inerme y desfigurado fue llevado a la ESMA, y el sanguinario oficial de Marina, Jorge Tigre Acosta, obligó a los exmontoneros reducidos a servidumbre a ver con sus propios ojos qué fin tendrían si pensaban en escaparse. Una de las presentes en la ESMA, Susana Jorgelina Ramos, escribió luego: "Nosotros, pobres pájaros heridos de alas rotas, ya no queríamos cantar, no queríamos hablar, pero allí los deseos no podían cumplirse. Habíamos perdido la lámpara de Aladino y todo lo que intentáramos estaba destinado al fracaso, como tu vida, Horacio Maggio, alias Nariz. Querido amigo, ¿qué te hicieron? ¿Por qué tenías la frente así aplastada y el cráneo hundido? Y todos pasábamos frente a tu cadáver, exquisito, y no podíamos llorar entonces. Por eso te estoy llorando ahora, porque está bien que quisieras volar. Al menos lo intentaste". En la Casa Central del Banco de la Provincia de Santa Fe, una placa colocada por sus compañeros recuerda a Horacio Domingo Maggio, trabajador bancario, indómito dirigente sindical y militante popular que no se rindió.
María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra. ¿Sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, ¿sí? Y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha es Macri, por ejemplo.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan vivos, pero
sobre... Bueno, volvemos con Quiero Retruco. Escuchábamos recién un separador donde hablaba... el hambre y la gana de comer se juntaban, ¿no? Alfonsín y Macri. Y el ¿cómo se llama el radical que lo sostiene Macri, Jerónimo? El gordo este, Sanz. Bueno, lo cierto es que esta gente al momento de meter el recorte y el ajuste sobre los laburantes parecen no tener distinción partidaria. Y así como hablábamos con los compañeros tareferos de Misiones hace un rato, con los muchachos del sindicato de televisión recientemente, también sabemos que los trabajadores de la salud están atravesando un momento complicado, y en particular los laburantes del Hospital Bocalandro están llevando adelante una pelea en defensa de la salud pública con una serie de reclamos que no solamente tienen que ver con las cuestiones salariales que plantean los trabajadores de la salud desde la SICOP, sino también con cuestiones vinculadas estrictamente al laburo que llevan adelante, como la falta de personal en distintos sectores, como la falta de mantenimiento, la falta de provisiones y demás. En tal sentido, para que nos cuenten más en detalle lo que está sucediendo, nos hemos comunicado con Andrea Kolundrovich, que es presidenta de la SICOP del Hospital Bocalandro. SICOP es este sindicato que forma parte de la CTA, que nuclea a los trabajadores o a una buena parte de los trabajadores de la salud. Andrea, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Bueno, contanos, sabemos que el 9 de noviembre pasado ustedes hicieron un abrazo al Hospital Bocalandro, y ese abrazo simbolizaba una serie de reclamos respecto a los cuales queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que estaba pasando.
Sí, el día jueves hicimos un abrazo simbólico al hospital, los trabajadores del hospital, los vecinos y asociaciones vecinales. Fue un acto, como vos decís, simbólico para reclamar por todo lo que está faltando en el hospital, que no viene de ahora, viene de hace años, lo que es el un poco el desmantelamiento del hospital público, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente nosotros, esto ahora se ha profundizado, hace 20 meses que no tenemos guardia pediátrica los fines de semana, solo hay guardia pediátrica de internación, pero lo que es de lunes a viernes de 8:20. Esto es tremendo para la población que se atiende en el hospital. Uh-huh. Además, han renunciado varios cardiólogos, está en una situación complicada la unidad coronaria, probablemente lo que es ahora en las vacaciones va a tener que cerrarse porque no van a poder cubrir todas las guardias.
Ajá. ¿Y por qué se da esta renuncia de los laburantes? ¿Hay un problema salarial, hay un problema de condiciones de trabajo, la salud privada o el sistema de salud privada te ofrece mejores condiciones y te termina desmantelando la salud pública? ¿Qué es lo que está pasando en este sentido?
Y es un poco de todo lo que vos mencionaste. Uh-huh. Porque los trabajadores están trabajando en condiciones que no son buenas, los salarios no son buenos. Imagínate que un médico de guardia ingresante está en 24.000 y algo de pesos por cuatro guardias mensuales, lo que es en un hospital de Cava gana más. Uh-huh. Y ni hablar en un privado. Y además del sueldo está el tema del sostén, todo lo que es la red que tenés atrás, porque acá están faltando enfermeros, está faltando personal de mantenimiento y limpieza, están faltando a veces equipos que están en reparación y tardan meses, y es complicado trabajar así, es difícil que una persona quiera elegir hoy ir a un hospital público a trabajar en estas condiciones.
Y Andrea, ¿cómo andás? Jerónimo.
¿Cómo?
Ah, te habla Jerónimo, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás, Jerónimo?
Bien, bien. No, te quería consultar, ¿cuáles son los actores que intervienen acá en el conflicto y ante quiénes ustedes están reclamando por la situación del hospital?
Mira, los actores, fuimos los trabajadores del hospital porque esto se resolvió en asamblea de trabajadores, los vecinos y los pacientes. Hay asociaciones vecinales, participó mucha gente. Nosotros reclamamos fundamentalmente al ministro de Salud Scarzi y a la gobernadora Vidal, porque nosotros somos un hospital provincial. Uh-huh. Pero la verdad es que no tenemos respuestas. Por ejemplo, la gobernadora Vidal todavía está incumpliendo el acuerdo paritario, porque ahí figuraba que 500 becarios de la provincia de Buenos Aires iban a pasar a planta permanente, dejando de ser trabajadores precarizados. Y recién ingresaron 100. Porque yo te cuento por el hospital Boca Alambre, pero la realidad es que esto replica en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. No es un hecho aislado.
Andrea, en esto que vos planteás, nosotros hace un tiempo habíamos entrevistado a laburantes del hospital Fiorito, después habíamos entrevistado a los laburantes de una unidad sanitaria de Lomas de Zamora, si mal no recuerdo eran los trabajadores del hospital Allende. Hicimos un recorrido ante distintos conflictos que se presentaban en el marco de los trabajadores que van en defensa de la salud pública. Entrevistamos también en a los compañeros de la conducción de la CICOP cuando hicieron la carpa en defensa de la salud pública y en la Plaza del Congreso, y vemos que las situaciones, digamos, van cambiando los nombres de los hospitales o algún reclamo muy puntual del sector, pero las situaciones se siguen repitiendo y como que no hubiese respuesta oficial ante los reclamos de ustedes y como que en definitiva no hubiera conciencia de parte de las autoridades y quizá de parte también de la comunidad de lo que está significando este vaciamiento. Nosotros veíamos y todos nos planteaban que los caminos conducían a lo mismo, es decir, reducir cada vez más las prestaciones y el gasto presupuestario en salud pública y que todo eso vaya, digamos, en beneficio de los sistemas de salud privada que se ofrecen al por mayor y cada vez, además, dicho sea de paso, con cada vez menor calidad, porque se ofrecen cosas digamos, desde el punto de vista del empleo, laburantes también en el sistema privado precarizados, que vienen a cubrir horarios de guardias interminables y salarios muy bajos. En todo este marco de referencia que te hacemos, ¿cuáles son las respuestas, si es que las tienen, de parte del, por un lado, de los directivos de cada hospital, que en rigor de verdad son intermediarios que muchos no terminan decidiendo, y por otro lado de los gobiernos provincial y nacional ante esta situación que ustedes plantean?
Mira, la realidad es que los directores de los hospitales son los representantes del ministerio en cada hospital. Uh-huh. Y el ministerio no está dando respuestas, no escucha todo esto o no quiere escuchar. En realidad, vos debés saber que ahora para el 1 de diciembre se está organizando una marcha en contra de la CUS.
Ajá.
Que es la cobertura universal en salud.
Uh-huh.
Ya en Guaymallén, Mendoza, en dos salitas lo implementaron, está haciendo como una prueba piloto. En realidad es una falacia, porque cobertura universal en salud, en un hospital público, la cobertura es universal.
Claro.
Es pública, gratuita, y queremos que sea como fue en un momento, de calidad, ¿verdad? Me parece que es esto, nosotros no somos prioridad en la agenda política. Como no lo es, me parece, la educación y la seguridad, que son pilares de la sociedad.
Uh-huh. Ante esto, bueno, vos nos planteás que efectivamente para los primeros días de diciembre está planteada esta
el primero.
Para el primero, bien, esta movilización en contra de esta denominada CUS, es cobertura universal de salud. Correcto. Uh-huh. En función de esto, y en particular con los trabajadores del Bocalandro, que seguramente van a adherirse a esta medida, esto lo están charlando con tanto con los pacientes como con el resto de las asociaciones de profesionales, con los vecinos que son usuarios del hospital. Digo, ¿están pudiendo transmitirles qué significa la CUS y qué significa
nosotros,
el negocio que están haciendo con esto?
Vamos haciendo volanteadas, vamos hablando con los pacientes, mismo, así como te decía, de este abrazo simbólico, los organizadores fuimos ICOP y ATE.
Ajá.
Porque también hay un faltante importantísimo de enfermeros en el hospital.
Ajá.
Y eso también va en detrimento del paciente. Es como lo que te decía antes, a nosotros también nos falta personal de limpieza. Un hospital es algo importantísimo, primordial, el tema de la limpieza. Y sin embargo, tenemos faltante de personal.
Claro.
Entonces, a ver, tenemos que estar permanentemente hablando con los pacientes.
En relación a
lo que nos pasen. Lo que nos está pasando, perdón.
En relación a la falta de enfermeros que mencionaste recién, yo tengo entendido que hay hospitales en la ciudad de Buenos Aires, como para dar un ejemplo, donde, por ejemplo, en salas de 20 pacientes, ¿no es cierto?, hay momentos donde hay dos enfermeras y, por ejemplo, los fines de semana, capaz que sacan una enfermera de ahí, se la llevan a la guardia porque no tienen personal, como bien dijiste vos, y capaz que queda una enfermera en una sala con 20 pacientes. ¿Qué cantidad de enfermeras tendría que haber en una sala donde hay internados 20 pacientes?
La verdad no te sé decir exacto, pero imposible que haya uno.
Claro.
Imposible. A ver, es impensado. Es un trabajo tremendo. A ver, ¿cómo está trabajando ese trabajador? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones atiende a todos los pacientes? Es imposible.
En función a
esto.
Sí, claro. Nos imaginamos que en una sala colectiva donde hay 20, 25 o 30 camas, el enfermero tiene que andar sosteniendo no solamente la administración de los remedios, la limpieza, ordenar un poco el lugar.
Controles básicos de cada paciente y el imprevisto. Imprevisto me refiero, no sé. El malestar de un paciente.
Tal cual. Ahora bien, en función de esto que vos planteabas, digo, lo de los enfermeros es por en relación a la participación de ATE en estas medidas de pelea, ¿no es cierto?
Sí, estamos los gremios conjuntamente trabajando.
Bien, a eso apuntaba la pregunta. ¿Han logrado que otros gremios que tienen que ver con la plantilla de trabajadores que hay en cada hospital se sumaran a estas medidas en defensa de la salud pública?
Sí, sí, porque acá se sumaron también asociaciones vecinales, porque se puso un objetivo en común, que fue la salud en un hospital, salud pública, gratuita y de calidad. Y asociaciones vecinales, muchos profesionales y los vecinos también estamos viviendo en la misma zona, porque a veces lo que la gente no piensa o no se da cuenta es que por más que vos tengas la mejor prepaga del país, si vos tenés un accidente en la calle, primero va a ser un hospital público, después te harán el traslado. Digo, porque hay gente que, bueno, el hospital, total, yo ahí no me atiendo. Y no es así.
Andrea, te quería preguntar, ante esta falta de médicos de distintas especialidades y de enfermeros, ¿la situación cuál es? ¿Ustedes, por ejemplo, tienen gente que está esperando ser nombrada o directamente se hace un pedido y no concurren postulantes? No, me interesaría saber cómo es.
Mira, en el caso de limpieza está el pedido hecho, supuestamente hicieron los preocupacionales, pero están todos los expedientes en La Plata. Eso puede llevar 6 meses.
Ajá.
Los tiempos del ministerio no son los reales de los pacientes.
Claro. ¿Y en el caso de los profesionales?
En el caso de pediatría y neo, la realidad es que los pedidos están hechos, están las vacantes, pero no concurre nadie.
Ajá. ¿Tenés idea de por qué ocurre eso, que no concurren? Digamos, hay menos médicos que se reciben, hay menos interés.
Mira, desde el ministerio lo que dicen es que hay menos médicos, neonatólogos y pediatras que se reciben. Y los que se reciben eligen estar en otro lugar, en un hospital de provincia.
Claro.
Por diferentes razones. Y después, no sé si mucha gente que se recibe elige el hospital público para ir a trabajar. Por todo lo que implica, por eso que te decía, los sueldos que son mejores en otros lugares, la situación en red, el tener ambulanciero, camillero, un tomógrafo, todo que funcione en un privado y en el hospital a veces no. Entonces todo esto hace la situación de elegir dónde. Está bien, hay mucha gente que seguimos eligiendo el hospital público y lo defendemos. Y mucha gente no lo quiere elegir ya. ¿Qué? En el caso de enfermería y demás, hay muchos cargos, porque te digo, los cargos que están son estos de neo, clínico y pediatra de guardia, que están como asignados y no vienen. Otros cargos no salen por falta de presupuesto, no están. Están faltando. O sea, se dan todas las situaciones.
Andrea, por último, reiteranos entonces, sabemos que ustedes van a seguir dando pelea dentro del Hospital Bocalandro por todo este pliego de reclamos que tienen, pero ahora se concentra todo el esfuerzo en la movilización del 1 de diciembre. Recordanos entonces el horario, dónde es la convocatoria y el reclamo general o la consigna
la CUS.
Ajá.
Va a ser una marcha desde plaza. Se va a terminar en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Ajá.
El horario es más o menos a las 10, pero no está definido todavía. En estos días va a salir. Nosotros igualmente desde el hospital, porque esto ya está a nivel de varias organizaciones, nosotros a nivel del hospital vamos a ver si en estos días aparece algún tipo de respuesta.
Uh-huh.
Alguna convocatoria del Ministerio, a ver qué pasa, y si no, nosotros tenemos planificado hacer otra asamblea de trabajadores y ver cómo decidimos seguir.
Andrea, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, los seguiremos acompañando en todos los reclamos que hagan en defensa de la salud pública. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por permitirme contar lo que está pasando en el hospital.
Gracias a vos por salir al aire. Fue Andrea Kolundrovich, presidenta de la SICOP del Hospital Bocalandro.
Y Arribas va a traer los papeles el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento. Lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí.
Bueno, escuchábamos recién el tema Cuando pasa el temblor de Soda Stereo. Bueno, el temblor parece que está ocurriendo y en varios lugares del Estado Nacional. Sabemos que los trabajadores del INTI la están peleando y están pasando por un momento complicado. El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un tal Javier Ibáñez, les mandó de regalito una carta a los trabajadores bajo el título El País Cambió y No Todo Da Lo Mismo, y se olvidó de mencionar que, por ejemplo, casi 2.500 de los 3.000 laburantes del INTI en este país son víctimas de este sistema laboral que los tiene precarizados y bajo contratos basura sosteniendo su régimen laboral. En tal sentido, nos hemos comunicado con Francisco Dolman, trabajador del INTI, delegado de ATE, y para que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando en el organismo, no solamente a partir de esta carta que mandó el tal Javier Ibáñez, presidente del instituto, sino a partir de una serie de medidas que vienen llevando adelante los laburantes del instituto en defensa de la fuente de trabajo, pero también en dando pelea contra la reforma laboral y contra todo tipo de precarización. Pancho, buenas tardes, ¿nos estás escuchando bien?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito cómo está la situación de los laburantes del INTI a partir de todo esto.
Claro, como decís vos, bueno, ese mail y esa carta que nos mandó Ibáñez fue el broche, pero nosotros venimos hace varios meses en la lucha, digamos, denunciando lo que está pasando en el INTI, denunciando la reforma laboral, bueno, como vos decís, reclamando el pase a planta permanente de todos los trabajadores, y bueno, y ahora la verdad que esta situación se ha agudizado más todavía con todos los anuncios de ahora de fin de año, uh-huh, después de que el gobierno ganó las elecciones, y parece que haber ganado por el 40%, no sé, le da el derecho a quitarnos el trabajo, a cerrar el Estado, organismo, bueno, a precarizarnos, ¿no? Una locura que, bueno, que el gobierno intenta hacerlo efectivo, calculo que a fin de año, y bueno, después, por supuesto, que intente aprobar la reforma de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, nos estamos organizando, como decimos, la semana pasada hicimos una gran marcha, un gran paro en contra, bueno, en todo de la reforma laboral y por lo que está sucediendo en el INPI, donde por supuesto no queremos que haya ningún despido, como anuncian, el 10%, el 20% de la cantidad de trabajadores que hay en el INPI, eso serían alrededor de 300 familias que se podrían quedar sin laburo, así que, bueno, todo juntando a frenar esto, y por supuesto que va a encontrar una gran resistencia por parte de los trabajadores, y que ya estamos acostumbrados a resistir estos embates de estos gobiernos neoliberales, lo único que piensan es en ganar dinero, ¿no? Así que, sumamente organizados, uh-huh, sumamente predispuestos a luchar y a decirle que la reforma laboral y el ajuste del Estado en el INTI no van a pasar.
¿Sabés que nos sorprendía mucho cuando arrancábamos el programa y estábamos poniéndonos en tema de esto? Esta cifra de casi 2.500 laburantes precarizados en el instituto. ¿Cómo se explica esto?
Mira, en realidad, con el INTI hay alrededor de 3.000 trabajadores. Fueron la gente, por supuesto, como todos, nos fuimos creciendo y la gente se fue envejeciendo, se fue jubilando y cada vez hay menos trabajadores de planta permanente. Y hoy llegamos casi al 75% que está precarizado, aunque no es un contrato basura, es un contrato mucho mejor que el monotributista o el artículo 9 de la ley. Uh-huh. Es un poco mejor, pero no nos da estabilidad, que en definitiva, que cuando vengan gobiernos diferentes no nos echen a los trabajadores estatales para cambiarlos por otros, ¿no? Así que sí, esa cantidad de trabajadores es así, no tienen estabilidad, pero sí, como te decía, estamos organizados, dispuestos a luchar, la mayor
cantidad de los trabajadores está afiliado, no está afiliado a ATE, a pesar de que hay otro gremio, un PCN, que bueno, ya sabemos lo que es, uh-huh. oficialista, no importa que el gobierno esté, uh-huh. Pero la mayoría está afiliado a ATE, y pensamos que vamos a dar una fuerte batalla para que esto, el ajuste no pase, y para eso también el acto que hicimos el otro día, donde juntamos con compañeros de CONEA, con compañeros de distintas juntas internas, de otros sindicatos, tratando de organizar una resistencia en todo lo que es el sector ahí de General Paz y Constituyente, ¿no? Ajá. Para en contra de la reforma.
Ahora, vos sabés que en función a este acto que te adelantaste con la siguiente pregunta que te íbamos a hacer, que tiene que ver sí. con este acto que han llevado a cabo el día 2 de noviembre. Claro, hace pocos claro. días habíamos entrevistado a compañeros también de ATE, delegados sí. de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Claro,
claro. Y sabemos que los muchachos también están pasando por una situación parecida a la de ustedes.
A nosotros,
sí, y una de las preocupaciones que nos manifestaban es la llegada de fin de año, que coincide con los laburantes precarizados con la circunstancia de la renovación del contrato.
La renovación del contrato.
Y que eso los Exacto. tenía muy preocupados a los delegados, pero sumamente angustiados a los laburantes que por ahí no tienen una práctica gremial habitual. ¿Cómo lo ves vos esto y cómo ves que va transcurriendo esto entre los trabajadores del INTI?
Mira, como vos decís, el fin de año es una fecha clave, ¿no? Aparte, cualquier patronal siempre aprovecha estas situaciones, como decía, a veces por la renovación de los contratos o porque la mayoría de los trabajadores están de vacaciones, y entonces, por lo tanto, es difícil organizar una resistencia, es difícil armar un paro, es difícil armar una movilización. Uh-huh. Y la patronal y las autoridades, más estos que en realidad son, que vienen de la actividad privada y son CEOs de la actividad privada, lo saben muy bien. Uh-huh. Así que pensamos que va a ser un año difícil. Aparte, tampoco de alguna forma lo ocultan, porque Macri constantemente está diciendo que a partir del 1 de enero quiere otro Estado, quiere otro ANSES, quiere otro SENASA, quiere otro INTI, quiere otro INTA. Así que lo están anunciando, porque es un gobierno que le gusta decir lo que va a hacer, ¿no? Parece, uh-huh. parece muy, muy gracioso, pero bueno. Pero me parece que una cosa es en el tema electoral y otra cosa es en los derechos de los trabajadores o la fuente de trabajo de la gente, ¿no? Entonces me parece que muchos estamos pensando en eso, junto con los compañeros de CONEA, como te decía, y con otras también organismos de ciencia y técnica, que van a también estar muy, muy cuestionados, porque para eso la ciencia y la técnica o la tecnología la tienen que comprar en Europa, Estados Unidos o a China, como es el caso de las centrales nucleares, ¿no? Uh-huh. Caja en mano, caja cerradita, viene toda la tecnología y entonces no les interesa desarrollar tecnología propia justamente por el tema de la soberanía, ¿no? Que es un tema importantísimo, la ciencia y la técnica. Pero bueno, como te decíamos, el acto del otro día fue un acto organizativo de resistencia, de advertencia, y donde tuvimos muchísimas adhesiones, ¿no? Desde ATE Nacional, de sindicatos privados como el SUNDA, y después de muchas juntas internas, de organizaciones sociales que están en la CTA. La verdad que fue un acto muy lindo, y me parece que va a ser la forma de que los trabajadores, si la CGT no reacciona, me parece que va a ser la forma que tenemos los trabajadores para resistir la reforma, ¿no? Juntarnos abajo y resistir en los organismos como el INTI, como CONEA, o en la fábrica, donde sea, para resistir esta reforma que nos retrotrae al siglo pasado, ¿no? Una cosa que nunca pensamos que en la Argentina podía suceder, y en menos de 2 años están sucediendo cosas que con otra gestión o con el gobierno anterior eran impensables, y que en general era impensable volver tan hacia atrás, ¿no?
Uh-huh. Con referencia a nuevamente al tema de la movilización y a todo este asunto que vos nos planteabas referido a la actitud de las autoridades del INTI, sabemos que hay también una discusión referida al tema presupuestario, porque por un lado sí. efectivamente el gobierno aumentó sustancialmente el presupuesto del organismo, pero sí. por otro lado ustedes denuncian que la aplicación de esa guita que viene en función del aumento presupuestario, en vez de mejorar o las condiciones de trabajo o llevar adelante proyectos que tengan que ver con las tareas del INTI, lo que hacen son o gastos de dudosa necesidad, plantean que han pintado, han hecho pintado obras de arte en los edificios y demás cosas. Contanos un poco eso y cómo ven los laburantes, sí, esta situación.
Como decimos, el presupuesto creció, por supuesto no está dirigido a los sueldos ni a los trabajadores en general, a mejorar sus condiciones de trabajo, sino son para grandes horas que no consigamos esenciales ni nada por el estilo, o una nueva entrada en el INTI, que no tiene sentido, o esas obras, una plaza seca dentro del INTI, algún monumento o alguna algún monumento que fue muy muy que le dimos mucha publicidad, que fue un helado que decía amor,
un qué, perdón,
tratando
un...
de alguna forma de decir que bueno, la ciencia y la técnica en segundo plano, ¿no? Cuando se necesitan equipamientos, que no se viene equipamientos nuevos para hacer nuevos ensayos, para ayudar más a la pequeña industria, o inclusive para temas como metrología, infraestructura, para mejorar las condiciones de los laburantes para que puedan hacer mejor sus tareas y prestar un servicio al Estado. La verdad que no sabemos, es el presupuesto del año 2018 y no sabemos para qué bien se va a utilizar, no está bien especificado en los ítems del presupuesto. Pensamos que van a ser obras que no tienen, la verdad, ninguna relación con que el INTI preste un mejor servicio a la industria y a la sociedad en general, porque el INTI no solamente hoy ayuda a la industria o a las pequeñas industrias a desarrollarse o a microemprendimientos o cooperativas a desarrollarse, sino que, viste, en definitiva me parece que están apuntando a un desarrollo del INTI para las grandes empresas y que por lo tanto también ahí está el hecho de la reducción de personal que no tendría que cumplir, porque ellos hablan hoy día mucho de la reducción del INTI en las provincias. Es más, salió un artículo con donde se habla, bueno, por supuesto, del acuerdo con los gobernadores y todo eso, de que el INTI también en el interior, en el cual ayuda mucho a las pequeñas y medianas empresas, también va a ser de alguna forma reducido. Así que el panorama es bastante bastante desolador, pero no nos queremos deprimir, sino todo lo contrario. Ya pasamos muchas veces, yo inclusive pasé los años 90 en el INTI, y pudimos resistir todo lo que fue, lo que conocimos muchos en los años 90, ¿no? Que fue realmente desastroso, y bueno, me parece que podemos resistir. Hay muchos compañeros conscientes de esta situación, que me parece que de alguna forma juntándonos con otros organismos de ciencia y técnica, con otros, no solamente de ciencia y técnica, ¿no?, sino también de los ministerios o de organismos como el ANSES o como el PAMI, que también están cuestionados, dan una fuerte resistencia, hablándole también a la sociedad, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos de alguna forma ayuda a las personas, como en el ANSES. Si vos en el ANSES reducís el personal, los viejitos no van a tener que ir a las 6 de la mañana a hacer cola, van a tener que ir a las 2 de la mañana a hacer cola para poder ser atendido, porque es así, digamos. Bueno, me parece que nos estamos organizando lo mejor que se pueda y pensamos hacer una movilización para fines de noviembre, principios de diciembre, de muchos organismos de ciencia y técnica y de otros para resistir esto, ¿no? Si la CGT en definitiva no se anima a dar un paso al costado en esa misma negociación y que dan vergüenza.
Pancho, te agradecemos la comunicación y estaremos cubriendo y acompañándolos en esta próxima movilización que ustedes lleven adelante en defensa del trabajo en condiciones en la administración pública y en defensa también de las fuentes laborales y contra la precarización laboral. Te agradecemos mucho la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar, por interesarse por nuestro conflicto y siempre a disposición de ustedes.
Un abrazo grande, fue Francisco Pancho Dolman, delegado de ATE del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Nos vamos a un tema y volvemos.
la noche de esta tempestad.
Volvíamos, decíamos del corte donde escuchamos el tema Los Guasones, el tema de Los Guasones, perdón, Reyes de la Noche, y no queríamos dejar de mencionar, acá Jerónimo tiene algunas cosas para contarnos.
La voz de los mensajes.
No mandé mensaje a los italianos que quedaron afuera del Mundial, por favor, te pido.
Sí, a propósito, Salvador es un compañero de un vecino mío, un vecino del barrio, le mando un cariñoso saludo, sobre todo después de que me gritó en la cara el gol de Ecuador. Así que un cariñoso saludo para él y para todos los nacidos en la República de Italia, a quienes le dedicamos esta canción. Siamo fuori de la Copa, amigo Salvador. Bueno, volvemos al tema. Acá Jerónimo nos quería decir algo.
No, ahí era para contar un poco que el programa suena en radioretruco.com.ar y se repite todos los días. Lo pueden escuchar en la aplicación la pueden bajar ahí por Google Play Store. Y después el programa se repite todos los días de 19 a 21 a la tarde. Arranqué de adelante para atrás.
De 8 a 10 de la mañana y de 13 a 15. Y por el otro lado también ahí nos pueden dejar un mensaje, tanto en la página como en las redes sociales. Leo un poco los que nos dejaron esta semana. Fernando de Olavarría nos dice: lo felicito por el programa, compañeros. En Olavarría están echando gente en la cantera Cefaz. Son 50 compañeros en la calle, por favor difundan. Ahí está, ahí va. María Luisa de Villa Soldati: hola compañero, lo escucho siempre que puedo. Hay que detener a cualquier reforma laboral que nos perjudica a los trabajadores. En mi casa trabajamos todos y hay miedo que nos quedemos sin trabajo. Les mando un beso. Y por último, Nicolás Lozano: hola compañeros, hablen del trabajo en negro, era un poco lo que hablamos hoy sobre la precarización. Desde el 2006 que todos los trabajos que consigo son en negro. Terminé trabajando en el Ministerio de Trabajo de Nación, en la Delegación La Plata, también en negro, son unos explotadores. Un abrazo de La Plata, un abrazo ahí, así que, bueno, acercándonos al programa número 100, la verdad que no nos pone contentos que nos manden mensaje ahí en la página.
Antes de terminar el programa, teníamos algunas noticias que, para difundir, muy breves, que tenían que ver con lo que nos está sucediendo a todos los laburantes. Hay casi 500 trabajadores de las heladerías Fredo, que pertenece a este fondo Pegasus, que conducía el actual vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Están en conflicto hace tiempo que no les resuelven la cuestión salarial, les vienen ofreciendo sumas insignificantes, y lo mismo ha pasado con los trabajadores de Pharmacity, que también pertenecían a este mismo fondo de inversión presidido por este hombre Quintana, vicejefe de gabinete. En lo relacionado a lo que decían los compañeros en el mensaje que leía Jerónimo, de la cantera cerrada en Olavarría, son 60 los laburantes que se quedaron afuera en la empresa Cefas, que lleva adelante la comercialización, la venta de cal en todo el país.
No, que, y otro para agregar, que siempre hay que pensar que cuando nosotros decimos 60 laburantes son 60 familias, no solo son laburantes. Uh-huh. Después, el otro mensaje que nos mandaron, que hace un par de programas hablamos con los chicos de Stockel, desde Bursaco, no, esto era reciente de hoy, que en el día de la fecha la empresa prohibió el ingreso a la planta de los más de 100 obreros metalúrgicos que somos. Repudiamos este accionar y nos quedaremos en el portón de fábrica hasta obtener una solución, contando desde ya con el sindicato UOM de Avellaneda y esperando la respuesta del Ministerio de Trabajo de Almirante Brown, no siendo esta situación la única y regular, ya que la empresa deuda sueldos y seguimos sin ART ni aportes en general. Pedimos se difunda. Ahí vamos a ver si un poquito más adelante volvemos a hablar con los compañeros.
Ahí hay un error en la comunicación de los muchachos. Ellos estaban reclamando al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La fábrica está, se equivocaron en el comunicado. La fábrica sí está situada en el partido Almirante Brown, en la localidad de Bursaco. Y por último, lo que está sucediendo en todo este ajuste generalizado que están llevando adelante desde el gobierno, el sistema ferroviario tampoco queda atrás de este desguace. Y así como hoy veíamos que publicaban con bombos y platillos que habían sacado un tren de casi 1,000 metros de longitud con decenas de vagones, lo presentaban como un gran logro del ramal de cargas Belgrano Norte, que había logrado sacar esa formación y trasladarla al puerto de Rosario para luego llevársela a Europa, plagada de soja. Así como publicitaban esto con bombos y platillos, de la misma manera olvidaron y omitieron decir que acaban de suspender los pocos servicios de tren que quedaban del ferrocarril Sarmiento, el ramal que llegaba hasta las localidades de Toay, Santa Rosa y General Pico en La Pampa, y dejando sin laburo a una veintena de trabajadores que eran los pocos que quedaban manteniendo estas estaciones de ferrocarril. Por tanto, han decidido no solamente que 20 trabajadores se queden sin su fuente de laburo, sino volver a descomunicar o a incomunicar a poblaciones enteras función social que lleva adelante, función social y función comercial que lleva adelante el tren, en este caso el ferrocarril Sarmiento. Así que nuestro repudio también a todas estas medidas de continuidad de desguace del sistema ferroviario, política que viene llevando adelante desde el gobierno de Menem en adelante absolutamente todos los gobernantes que han decidido desguazar el sistema ferroviario nacional en cuanto al sistema de comunicación entre localidades, en cuanto a la función social de transporte y de comunicación que también tiene que llevar adelante el ferrocarril, y dándole importancia únicamente a cierto transporte de cargas que tiene como destino final el puerto de Rosario o el puerto de Buenos Aires para llevarse, como ha ocurrido en toda nuestra larga historia de nación, las riquezas afuera del país. Se nos está yendo, se nos fue el programa número 99. En función al Día de la Soberanía, el lunes que viene, el día 20 de noviembre, no vamos a estar haciendo el programa. Vamos a volver con nuestro programa número 100 el día 27. Creo que no me equivoco con los números, creo que es así. Sí. No está Carlos Carcavallo, al que le mandamos un saludo. Le acaban de extraer una muela al amigo Carcavallo, además de que se hizo unos implantes capilares porque él quería quedar un poquito más moderno. Así que le mandamos un saludo a Carlitos. Está Carlos Scali haciendo la operación, como siempre. Javier Rivera con toda la información cultural desde Tierra Under. Jerónimo, que se va mañana a la movilización. ¿Mañana es o pasado?
El miércoles es la movilización.
Movilización y,
de los judiciales,
tanto policía, macho.
Judiciales de Nación, y también se estaba haciendo movilización en todo el país. Y después también se movilizaban los compañeros de Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Y entre paréntesis, ya te dejo, Javi, vamos a ver si traigo el fin de semana, voy a andar por Roja y a ver si traigo unos salamines para sortear para el programa número 100.
Hace rato venís chamullando con eso, papá.
Bueno. Hablando de movilizaciones, mañana también hay una movilización sobre el caso de Martín Firmapaz, el pibito este que murió en Lugano Unidos por estar cerrada la salita. Ajá. Mañana se juntan en la salita para marchar a la legislatura.
Ajá.
Bueno,
en la sala de Villa Lugano.
Sí, se juntan para marchar de ahí todos, ir a la legislatura, porque bueno, el pibe llegó ahí casi muerto y uh-huh. Bueno, no solo lo dejaron morir, sino que también hasta prohibieron que lo trasladen, amenazando a la policía, a los mismos vecinos del barrio, por favor no lo tocaran, porque el que lo tocaba iba a ir preso.
¿Te acordás la dirección del lugar, Javier?
Lugano, se juntan en la salita dentro del Lugano Unido, la única salita que hay adentro, que la única salita que tienen los vecinos, son 100.000 habitantes, tienen una salita, y el pibe llegó ahí casi muerto, y la salita estaba cerrada porque no tenía médico. Así que, tremendo, así estamos.
Estaba también, bueno, Leti, algo para finalizar, aparte del triunfo notable de la selección de Suecia sobre Italia.
Insisto con esto, yo soy argentina, no soy italiana, así que bueno. no participo de...
Tanto que reclaman, la cuestión de género es un tema muy importante.
La cuestión de género, lamentablemente tuvimos otro femicidio, así es, sí, tuvimos otro, una muchacha... de 27 años, asesinada por un ex novio.
Yo te tiro un centro para algo.
Bueno, me hablas de la cuestión de género y me vuelve esto. ¿Qué querés que te diga? Es así. Lamentablemente es así. Ojalá que llegue el día en que no tengamos que estar dando estas noticias.
Sabino. Bueno, Sabino nos saluda desde lejos porque está también celebrando el triunfo de Suecia sobre Italia, Javier.
Y otra cortita, también hablamos con los chicos de Endemol y nos contaron todos los problemas que están teniendo. Qué lástima que este sábado que tuvieron los premios estos de la televisión.
Ajá.
Y esa disputa que hubo entre varios periodistas y sus egos. Ajá. Qué lástima que Tenenbaum, aunque es parte de Radio Con Vos, y de Radio Con Vos es una radio de los dueños de Endemol.
Ajá.
No se pelearon sobre un montón de cuestiones, pero
no mencionaron
nunca el problema que están teniendo los trabajadores.
Claro. Se nos fue el programa, fue el programa número 99. Nos podés mandar mensajes en la semana a www.radioretruco.com.ar. No vamos a hacer el cantito porque es copyright de Carlos Carcavallo. Nos llamamos Quiero Retruco y tenemos una consigna, que es que los trabajadores no nos vamos. Más.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.